La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido. Comenzamos una nueva temporada de Biblia Fácil. Qué alegría poder saber de que estás sintonizando el programa. Y hoy comenzamos una serie muy, muy especial. Luego te vamos a contar por qué el nombre de la revista también lleva el nombre de esta serie. Bienvenido una vez más. Con Biblia en mano, como siempre, estamos listos para poder responder diversas dudas que se presentan sobre diversas temáticas. Bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a tantos amigos que ya van uniéndose a este espacio donde vamos a aclarar nuestras dudas, donde vamos a obtener respuestas a la luz de la Biblia. Y qué bueno es iniciar, sí, una nueva temporada aquí en Biblia Fácil.
Ya sabes que nosotros siempre ofrecemos una revista muy especial y hoy queremos colocar a tu disposición la revista Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Solo dos opciones. ¿Cuál va a ser tu elección? Esta revista está disponible, Aileen.
Pastor Joel, amigos, este es el material que vamos a estar desarrollando, estudiando durante toda esta temporada aquí en Biblia Fácil. Por cierto, son 10 capítulos y programa a programa iremos desarrollando cada una de las temáticas, cada uno de los capítulos. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que esta revista, la revista Esperanza, Cielo o Infierno, está a tu disposición. Tú puedes solicitarla en este momento para poder acompañar el programa con tu revista en mano e ir así acompañando cada una de las temáticas. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Cielo o Infierno?
Hay dos maneras de hacerlo. Primero, a través de WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje de texto a este número, +5512-9810-1460. Voy a repetirte una vez más el número, +5512-9810-1460. La segunda manera es a través de nuestro sitio web. Nuestro sitio web es estudielabiblia.com, así todo junto, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar esta revista que estamos hoy ofreciendo. Puedes solicitarlo, es totalmente gratis. Así que aprovecha que este es el momento y es la oportunidad para poder solicitar este material. Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Y es el título también de esta nueva temporada que comenzamos hoy. Así que hoy nuestro primer tema tiene que ver con el pecado. Vamos a ver cuál es la causa de todo este drama que hoy estamos viviendo. Uno de los peligrosos juegos, o de los juegos más peligrosos que el ser humano se atrevió a jugar en la vida, es el jugar a ser Dios. El ser humano se cree que es todopoderoso. La mayoría de personas obviamente no dice, yo soy Dios, yo me adoro a mí mismo. Pero es más fácil mirar a nuestra propia vida y vamos a ver la evidencia que el ser humano tiene para poder mostrar o intentar de por lo menos ser el dueño de todo, tener todo bajo su propio control. Por eso se independiza de Dios, cree que es suficiente su sabiduría, cree que es suficiente su capacidad y no depende de Dios. Esa independencia de Dios, la Biblia lo llama pecado. Ahora fíjate, el pecado comenzó en el cielo justamente por eso. Lucifer, no contento, no satisfecho con los privilegios que él tenía, un día él se atrevió a querer ser como Dios. Ahora de ángel de luz pasó a ser adversario. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 encontramos que esa batalla comenzó en el cielo y finalmente él fue expulsado. Todo era bueno hasta que él se corrompió. Entonces pecado y la corrupción de aquello que era perfecto. Satanás, el enemigo, al no poder atacar al Creador, al no poder vencer la batalla en el cielo, él comenzó a atacar la creación para que la creación pueda unirse a su rebelión. Y así fue como se trasladó el pecado del cielo hacia la tierra. ¿Qué cosa consiguió? que el ser humano una vez más consiga ser independiente de Dios. Recuerda lo que dijo la serpiente a Eva: el día que tú comas del fruto de este árbol, conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. La misma propuesta: distánciate de tu creador. Solo que hay un principio. Cuando uno se distancia de Dios, que es vida, se coloca en el terreno de la muerte. Y la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Por eso es que la independencia de Dios es separarnos del territorio de la vida para colocarnos directamente en el territorio de la muerte. Independencia de Dios es pecado. Es alejarnos de lo único que nos puede traer felicidad y alegría. Cuando la criatura se rebela contra su creador, él mismo está provocando la consecuencia terrible a romper esa relación, que es la muerte. Ahora, a partir de allí, nuestras acciones apenas son el reflejo de que todos somos pecadores. En lugar de poder amar la justicia, amamos la corrupción. En lugar de amar la sabiduría, amamos la ignorancia. Cambiamos la verdad por la mentira, la misericordia por la crueldad, la bondad por la maldad, la paciencia por la intolerancia, la fidelidad por la deslealtad y la alegría por el dolor. Todo eso es resultado de nuestro corazón pecaminoso. Mas hoy veremos a detalles de cómo la Biblia presenta este mal de la independencia y separación de Dios y cómo esto trajo muerte para nosotros. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra para poder responder muchas dudas al respecto sobre este tema que nos causa tanto dolor, pero es nuestra naturaleza de pecado. Ayúdanos a comprender no solamente nuestra condición, sino también a ver la solución en Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, de esta nueva temporada, Cielo o Infierno, aquí en Biblia Fácil. Hoy vamos a desarrollar el primer capítulo bajo el título El Pecado. Así que toma tu Biblia en este momento. Sí, yo ya estoy con Biblia en mano para ir acompañando cada una de las respuestas que el pastor Joel nos estará dando a la luz de la Biblia, por supuesto. Y como siempre hacemos aquí en el programa, en este espacio vamos a hacer una serie de preguntas que son las preguntas de la revista Esperanza, Cielo o Infierno, y el pastor irá respondiendo a la luz de la Biblia. Así que estamos listos para poder comenzar. Pastor Joel, usted mencionaba en la introducción cómo el pecado entró en el universo, cómo Satanás tomó esa decisión. Y ahora nos trasladamos un poquito en la historia de la humanidad para ver cómo Adán y Eva lidiaron con esto. Porque sí, la vida, amigos, está hecha de decisiones y cada decisión tiene también consecuencias. Pastor Joel, ¿qué fue lo que Dios advirtió a Adán y Eva y cuál fue la decisión y consecuencias que Adán y Eva tuvieron debido a sus propias decisiones?
Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice el texto bíblico así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás; el día que comas de él, de cierto morirás. Es interesante que aquí en estos versículos encontramos una advertencia y luego vamos a encontrar una decisión y una consecuencia. La advertencia es: no te acerques, no toques, no comas. Dios siempre da órdenes claras. Y la advertencia también es muy clara. Porque el día que comas vas a morir. ¿Hay ambigüedad? No hay. Hay algo muy claro. El ser humano, si es que toma una decisión en contra de la voluntad de Dios, es porque es consciente de que él ya sabe la consecuencia que va a asumir. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, encontramos cómo fue la entrada del pecado. Dios había creado todo perfecto, sin embargo, el ser humano, por una decisión, él escoge la muerte antes que la vida, escuchar a la serpiente antes que la voz de Dios. Y es por allí que comenzó todo nuestro problema. ¿Cuál era la advertencia? No comas del fruto de este árbol. ¿Cuál fue la decisión? Desobedecieron a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos merecían morir, porque la paga del pecado, pues, es muerte.
Pastor, ahora viendo el tema del pecado, para ir profundizando un poco más al respecto, ¿cómo define la Biblia en sí el pecado?
En la Biblia vamos a encontrar muchas definiciones de pecado. Pecado es errar al blanco, pecado es transgresión. Más una de los conceptos más claros que existe sobre el pecado lo encontramos en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo el que comete pecado es porque quebrantó la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, también encontramos de que el pecado está asociado al quebrantamiento de la ley. ¿Qué ley? La ley está basada en principios, y la ley de Dios está, ¿dónde? En Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17. Los 10 mandamientos son los principios que están fundamentados en el carácter de Dios. ¿Por qué el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Por eso que Jesús resumió en Mateo 22, 37 al 39, que la ley depende de dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Si tú analizas los 4 primeros mandamientos, muestra nuestro amor a Dios. Los 6 últimos mandamientos, nuestro amor al prójimo. Entonces, el fundamento de la ley es el amor, y el amor es el carácter de Dios. Entonces, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Por eso que Romanos 7:12 va a decir que la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. ¿Quién es santo, justo y bueno? Pues es Dios. El Salmo 111, 7 y 8 va a decir que la ley está fundamentada eternamente y para siempre, también hablando acerca de Dios. Entonces, la ley no fue exclusiva para el judío ni para el Antiguo Testamento. Los mandamientos son principios que reflejan el carácter de Dios. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Pecado es atacar, atentar al carácter de Dios. Y de esa manera nos distanciamos de Dios, y por nuestra desobediencia nos colocamos en el territorio de la muerte. Una vez más, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, 1 Juan nos dice, pecado es transgresión de la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley es el reflejo del carácter divino.
Pastor, me quedé pensando en esta respuesta. Sí, pecado es la transgresión de la ley. Eso quiere decir que cada vez que pecamos vamos en contra de Dios y de su ley, de lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, yendo a la siguiente pregunta, cuando alguien peca, el pecador en sí, ¿pertenece a quién o se somete a quién cada vez que peca?
Bueno, esto tenemos que unir a la pregunta anterior. Si el pecado me lleva a atentar contra el carácter de Dios, entonces el pecado me coloca del otro lado, del lado contrario de Dios. Vamos a ver qué cosa dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y carece de la gloria de Dios. El pecado me lleva a atentar contra Dios y a carecer de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, el carácter de Dios en mi vida. Ahora, ¿a quién me somete el pecado? Si me coloca en contra de mi Creador, ¿a quién me somete? Primera de Juan, capítulo 3, otra vez volvemos al capítulo 3. El versículo 8 me lo dice de manera tan simple y tan clara. Dice así: en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí primero me da una condenación, mas luego me da la esperanza. Cuando yo voy en contra de mi Creador, me coloco del diablo a Satanás y llego a ser hijo de Satanás. Yo quiero recordarte que ser hijo de Dios es una elección. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, porque somos creados por Dios. Pero el hecho de ser hijos de Dios, ¿Qué significa una decisión? Juan 1:11 dice: a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Nuevamente colocarme en armonía con Él, con su carácter y por ende con su ley. Por eso es que la ley de Dios está en nuestra relación con Dios de una manera muy perfecta, porque es el reflejo de su carácter. Entonces, todos estamos primero destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado y somos hijos del diablo en ese sentido. Sin embargo, Jesús aparece para rescatarnos, para restaurarnos, para que nuestra condición no pueda continuar así. Ahora, cuando dice todos están destituidos de la gloria de Dios, todos es todos. Pero ¿cómo es posible si el ser humano cuando nace, cuando es bebé, es inocente, es perfecto, ya nace con naturaleza pecaminosa? Salmo 51:5 decía: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros ya traemos la tendencia dominante hacia el pecado, tanto así que nadie enseña a un bebé a portarse mal, o luego cuando crece nadie le enseña a pecar. Eso ya le trae dentro de su naturaleza. Nuestro carácter ya viene deformado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, todo está contaminado por causa del pecado. Es la razón por la cual no tenemos que seguir lo que el corazón dice, lo que seguir lo que el deseo dice. ¿Por qué razón? Porque todo está manchado por nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos, por tal motivo, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero ¿cuál esperanza que tenemos? Que podemos pasar de ser enemigos de Dios a ser amigos e hijos de Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia? La tragedia es de querer tener el control de nuestra vida y de pensar que así estamos bien, cuando en la realidad estamos siendo esclavos del mal, esclavos del pecado. Mala esperanza que Dios nos da. Para esto apareció el Hijo del Hombre, o Jesucristo, para eliminar las obras del diablo y para que nosotros podamos ser rescatados. Para ser rescatados otra vez, necesitamos de una decisión, permitir que Cristo sea nuestro Salvador.
Pastor, tomo esto que acaba de mencionar sobre que todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y mientras lo escuchaba, pensaba, eso quiere decir que no podemos confiar en nuestras propias decisiones, nuestro propio parecer de lo que es bueno, de lo que creemos que es bueno, o si incluso nos creemos buenas personas. Pastor, yendo a la siguiente pregunta, ¿podemos realmente confiar en nuestras propias decisiones? Y yendo un poco más allá, ¿qué es lo que Dios dice sobre la condición de nuestros corazones?
El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Me preocupa más la segunda palabra. Hay perversidad en el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios es el que examina el corazón, dice el siguiente versículo. ¿Sabes a qué nos parecemos nosotros? A un barco cuyo timón está atascado en el ángulo equivocado. Entonces, por más que queremos avanzar en esa dirección, estamos en el lado equivocado. Nuestro corazón es engañoso. Nuestros sentimientos son engañosos. A veces yo me siento bien haciendo lo malo. A veces uno se siente mal haciendo lo correcto. Porque hay perversidad, hay pecaminosidad. Pero una de las frases más populares de nuestro tiempo siempre es: escucha lo que dice tu corazón, en lugar de decir escucha lo que Dios dice. Ahora, es interesante que nosotros necesitamos entender ahora. Nuestro corazón o nuestra mente nos va a llevar siempre a ese juego peligroso, al juego de ser Dios. No necesito de Dios, soy independiente de Dios. Tomamos decisiones basado en lo que sentimos, en nuestras propias capacidades. Sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios de nuestra historia. ¿Y cuál es el resultado? Mira cómo está el mundo, mira cómo está tu vida. Mira a dónde llevaron nuestras decisiones. Mira cuál es la dirección en la cual estás yendo. Entonces, nuestra naturaleza es perversa. Es perversa. Es verdad que algunos muestran esa perversidad a través de acciones. En cambio, otros lo tienen escondida. Porque pecado no solamente son acciones. pecado también son motivaciones, también son pensamientos, también son ideas contaminadas. El pecado envuelve la naturaleza completa del ser humano. Por eso no da para confiar en nuestra propia capacidad de inteligencia o en lo que nuestro corazón dice. Solamente tenemos que confiar en Dios, en su palabra, porque Él es el único que puede cambiar nuestra situación, no nuestro corazón.
Pastor, qué importante es esta última parte, porque yo me quedé pensando y muchos dicen, bueno, pero yo me puedo salvar, yo soy buena persona, yo no soy mala persona, incluso me voy a comparar tal vez con alguien que realiza malas cosas, hace las cosas de forma mala, de forma intencional, y uno dice, no, pero yo soy buena persona. Pastor, yendo a la siguiente pregunta, ¿cómo muestra la Biblia que no podemos hacer nada para salvarnos del pecado? Y esto, yo hago un hincapié a esto porque muchos dicen, no, pero yo hago buenas obras, ayudo al prójimo, soy buena persona. ¿Qué nos dice la Biblia?
Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí. Cuando comparamos este texto con Isaías 64:6, dice que incluso nuestras mejores obras hechas justas son como trapos de inmundicia. Déjame explicarte un momento sobre este asunto. Jesús le dijo al joven rico, no hay bueno sobre esta tierra sino solo Dios. Todas las personas, por el hecho de tener la naturaleza pecaminosa, somos malos, somos perversos. La manera como cambiamos esta naturaleza es un milagro. Es cuando nos sometemos a Dios y Dios comienza a transformar nuestra naturaleza desde adentro. Finalmente, existirán dos tipos de perdidos. Los que se perdieron haciendo cosas buenas y los que se perdieron haciendo cosas malas. Te explico así. Hay muchas personas que hacen cosas correctas pensando que es la manera como pueden ganar el cielo. Pero ni aun nuestras mejores obras pueden hacernos lograr o pueden lograr que la puerta del cielo se abra para nosotros. Lo único que abre la puerta del cielo para nosotros es la gracia de Cristo. Nuestras obras no alcanzan. Nunca van a poder pagar el precio de nuestra transgresión. Entonces, habrá tanta gente que hizo lo correcto, pero despreciando la única alternativa para salvarse, terminarán perdidos. Igual que aquellas personas que practicaron abiertamente el mal, porque nadie se salva por aquello que hace. Nos salvamos por la gracia de Cristo, y la gracia de Cristo transforma nuestro ser y nos coloca en armonía con sus principios y su ley para andar en armonía con la vida. No importa las obras que hagas, mientras estés en el territorio de la muerte, mientras estés del lado del enemigo sin aceptar a Jesús como Salvador, terminarás perdido. Entonces, el ser humano tiene una sola opción para salvarse de su pecaminosidad y es Jesucristo. Sin la gracia de Jesús, no importa lo que haga, porque ojo, pecado no solamente es lo que hago, pecado también es no hacer lo bueno que tengo que hacer. Entonces el pecado tiene muchos conceptos. Rechazar a Cristo y rechazar la gracia, volverme independiente de Dios, es colocarme en el territorio de la muerte, despreciando la vida, donde finalmente el pecado me traerá como consecuencia la destrucción final.
Y hablando, pastor, de consecuencias, ya para ir cerrando el tema del día de hoy con la última pregunta, ¿cuál es la consecuencia final del pecado?
El libro de Romanos, capítulo 2. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo a partir del versículo 5 hasta el versículo 8. Romanos 2:5. Pero tú, por tu dureza y tu corazón impenitente, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira cuando Dios manifieste su justo juicio. Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la justicia. El tema de la ira de Dios por muchos es mal interpretado, porque algunos creen que la ira de Dios es parecida a la ira humana. La ira humana está basada en impulsos y en emociones. Es inestable. Ahora, la ira de Dios tiene que ver con su justicia y santidad. La ira de Dios tiene que ver con eliminar el pecado completamente. Pero el ser humano, en lugar de apartarse del pecado, se aferra al pecado. Entonces, cuando Dios quiere destruir el mal, el ser humano terminará también siendo consumido junto con el pecado. No porque Dios quiso destruir al ser humano, sino porque el ser humano, aun cuando vio salvación fuera del pecado, continuó aferrándose al pecado. La naturaleza de Dios es amor. Pero tenemos que entender que Dios es justo, Él es santo, Él es recto. Entonces su santidad tiene que ver siempre en contra del mal. La ira de Dios no tiene que ver con un temperamento. No tiene nada que ver con la ira humana. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo rechazo a Cristo, la solución y la salida que Él me da, yo estoy aceptando la ira que Dios tiene sobre el pecado. ¿Y cuál la ira de Dios sobre el pecado? Como son totalmente incompatibles la corrupción con la santidad, la maldad con la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene que eliminar el pecado. Y Dios dice, hijo, no te aferres a eso. Apártate. Aquí tienes un camino. Aquí tienes una salida. Pero el ser humano, en lugar de escuchar la voz de Dios, se sigue aferrando. A tal punto que la ira de Dios para destruir el pecado acaba también destruyendo, ¿qué cosa? Al propio ser humano. Dios no tiene ira contra el ser humano, tiene ira contra el pecado que destruyó a sus criaturas, destruyó al ser humano. Ahora, fíjate una cosa. Un ejemplo nos va a ayudar a entender esto. Pensemos, por ejemplo, en el sol. ¿El sol es bueno o es malo? Claro que es bueno. Imagínate, la luz trae tantos beneficios para la vida. Muy bien, pero ¿qué tal si tú quieres subir hasta donde está el sol y abrazar al sol? ¿Qué sucede al momento de acercarte al sol? Pues solamente su calor, su resplandor, te elimina. ¿Eso significa que el sol es malo? No. El problema es que tú estás con una naturaleza diferente al sol. Vamos a colocarlo eso para Dios. Dios es santo, Dios es justo. Y tú eres corrupto, eres malo, eres injusto. Hay incompatibilidad, que si tú quieres acercarte ante la justicia y la santidad de Dios va a eliminar el mal. A ti no, al mal. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que lograr en la vida? Buscar a Dios para que transforme nuestra naturaleza. Para que cuando nos acercamos a Él, su naturaleza en nosotros nos permita, en este sentido, valga la ilustración, abrazar al sol sin ser quemados. Abrazar la justicia y el amor, porque su justicia y amor Dios colocó en nuestro corazón y Él nos colocó en armonía con su ley. ¿Cuál es el mayor problema de los pecadores? Que un día enfrentarán la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que ver con la destrucción total. Por eso no tenemos más salida, solamente una alternativa. ¿El cielo o el infierno? Que eso veremos en el próximo programa. ¿Qué se refiere cuando la Biblia habla de infierno? Dios nos ha dado una sola salida. ¿La salvación o la perdición eterna? ¿Cuál nosotros elegiremos? Mas cuán bueno es que hoy hay tantas personas que escuchan la voz de Dios. Y yo sé que tú escuchas en tu corazón. Ora conmigo. Querido Dios, gracias porque hoy comprendimos lo peligroso que es el pecado, mas también entendimos cómo es tu bondad. Colocamos nuestra vida en tus manos para que hoy podamos tener tu santidad, tu justicia, tu amor en nuestro corazón. Podamos estar en armonía con tu ley para poder caminar a tu lado. Danos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con este fascinante tema, el primer episodio de esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil, que llegamos al final del programa del día de hoy, Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.